El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, viernes 8 de mayo del año 2026. La puntualidad es una de las virtudes que identifica al ser humano. Pero esa no es la frase del día. Ahora sí, don Steven. Es
que ¿por qué lo dirá?
Steven, hay que entregar temprano. Empezamos a la 1 de la tarde, sí, como señor, debe sí, ser, señor. Como manda la programación de Caracol. La frase del día: cada que pienses como la mayoría, haz una pausa y reflexiona. Mar Twain.
Me gusta.
¿Cómo le ha ido, don Steven? Está buena, ¿no?
Está buena, César Augusto. ¿Qué tal? Un saludo para usted, para todos nuestros oyentes y televidentes. Estamos a través de múltiples canales, a través del canal de YouTube de Caracol Radio, conéctese ya, a través del canal de YouTube de AS Espacio Colombia, Red Más y demás. Muy bien, primero el reporte de los frijoles, muy buenos. En la casa bien. De César Augusto se cocina no, muy rico
no,
el frijol
no
verde.
¿No le hicieron daño?
No.
Agradezcale a Doña Luz, que es la encargada.
Doña Luz, qué maravilla, qué ricos frijoles. Y segundo, me gusta la frase porque yo soy de aquellos que cuando todo el mundo, por ejemplo, todo el mundo está hablando de una película. La vi, qué buena. Yo me espero un montón de tiempo para verme la película. Me da pereza, me ahuyenta el ruido. Entonces, yo soy así. No me gusta ir donde va la mayoría. No sé, pues, no es que sea un distinto ni que me crea un distinto, pero pues ¿qué hacemos? Así me hizo la vida.
Sí, lo que pasa es que cuando hay una enorme expectativa, por ejemplo, en el tema de una película o de una comida o de un acontecimiento, y el acontecimiento es bueno, uno tiende a menospreciarlo.
Sí,
porque llega con tanta expectativa que aunque sea bueno, dice, no, pues común y corriente.
Sí, uno le baja la
bueno,
caña.
Bueno, Steven, mire, déjeme arrancar con dos noticias. La primera noticia es que el partido Colombia frente a Costa Rica del 29 de mayo en Bogotá, que estaba embolatado por el tema de la tramitología y demás, y de la Comisión de Seguridad y Convivencia en la capital de la República, el tema se arregló y seguramente en las próximas horas la Federación Colombiana emitirá un comunicado confirmando ese partido en Bogotá. Hablaron las autoridades, muy diligente la autoridad de la capital de la República, la Federación Colombiana de Fútbol, y el partido será el 29. Además, Sencia, que es la dueña del estadio hoy en día, siempre tuvo programado el partido el 29 de mayo y no fue un tema donde se hubieran interpuesto para la realización del juego por algún concierto o por alguna actividad adicional. Eso, por un lado, Colombia se va a despedir el 29, se dice que ese día 29 se va a anunciar la lista de la selección Colombia, de la que hablaremos un poquito más adelante. Y quiero decirle lo siguiente a propósito de lo que sucedió ayer en Medellín, partido que se tuvo que suspender al minuto 2 por parte del árbitro debido a los desmanes y a la falta de seguridad para jugadores y para público, provocado por una serie de hinchas anormales, brutos, barras bravas, que no tenían sino el objetivo de generar violencia y vandalismo, que acabaron con el espectáculo y que no permitieron que se realizara. Mire lo siguiente, estuve averiguando esta mañana con autoridades y con personas allegadas a barras.
Sí.
Le voy a decir de qué ciudades. De Bogotá, de Medellín y de Cúcuta. De Cúcuta. Y atención que hay conocimiento de ataques organizados para varios estadios de barras bravas, de equipos de fútbol, con la intención de generar violencia, de generar caos, de generar vandalismo, para que los partidos no se puedan desarrollar. Los ataques apuntan a jugadores, a técnicos y a dirigentes. Es un hecho gravísimo. Las autoridades tienen que estar muy atentas porque además eso ahuyenta el público de los estadios, ahuyenta la inversión extranjera, la posibilidad de venir a invertir en el fútbol colombiano y porque la gente se aleja de un espectáculo que es de todos, que ha sido de toda la vida y que se tiene que realizar en paz.
Es una lástima y es una pena que haya terminado esto así, ¿no? Yo creo que esto comenzó con un acto muy bochornoso que el propio dirigente, el señor Raúl, hizo el fin de semana, que fue vergonzoso y que él se disculpó. Y luego, ya sabiendo nosotros cómo son estas barras bravas, pues terminan haciendo esto, César. Es muy lamentable. Ahora, me ha llegado el reporte esta mañana de autoridades de la ciudad de Medellín. Afortunadamente no ha herido, ¿no? Afortunadamente sí, no ha herido, afortunadamente mal. Ha sido un tema simplemente entre comillas, de daños, ¿cierto? De todo este vandalismo que se dio en el estadio. Es una pena todo lo que ha pasado con Medellín, porque hasta hace un año eran solo noticias buenas de Medellín. Era el equipo que mejor jugaba, había clasificado a Libertadores, hecho una plata muy buena al bolsillo, y en un año todo se vino abajo. Qué triste.
Lo más grave es que se viene la pérdida de los 3 puntos, resultado 0-0 para Flamengo.
Y lo pueden expulsar.
Y lo pueden expulsar de la competencia, y una multa entre 100 y 400 mil dólares, que es dolorosa para un equipo que hace un esfuerzo grande, que no ha tenido la concurrencia de público esperada en los últimos partidos, y que de todas maneras pues intenta tener unas finanzas sanas para poder invertir, poder contratar jugadores y poder sacar el equipo adelante. Además, se metieron con la mamá de don Raúl Giraldo. Hombre, no hay derecho. Ahora, los hinchas que protagonizaron esa violencia y esos desmanes se querían meter a la cancha, y seguramente con intenciones de agredir, pero la policía, que estuvo oportuna, no los dejó y no les permitió que pudieran abordar el terreno.
Ahora, hay unas cosas que uno tiene por, digamos, lista completa de críticas, seguramente deportivas, hacia el Deportivo Independiente de Medellín. No sé, al final, pues, por ejemplo, la falta de liderazgo de muchos de sus jugadores, los fichajes no terminaron resultando tan buenos como se pensaba en un principio, lo de Alejandro, no sé si fue bueno o malo que esperaran o que no, el momento adecuado para sacarlo. Bueno, muchas cosas uno puede criticar del Deportivo Independiente de Medellín, pero pues todas las cosas, las fábulas que se están inventando, que es que el dueño vendió el equipo por apuestas, que no sé qué, que es que este vino y trajo unos jugadores y se echó al bolsillo una plata. A ver, todas las pérdidas económicas que genera un equipo van directamente al bolsillo del dueño. El dueño es el que pierde plata. No, él con todo esto, ¿cierto? Don Raúl y sus accionistas con todo esto, lo único que hacen es perder plata. Entonces, no es ciertas esas fábulas que se inventan, que es que los dueños se hacen más ricos cuando los equipos van más mal. Eso no tiene ningún sentido. Ninguno.
Mire, leí de alguien que pertenece a una de las barras de Independiente Medellín lo siguiente: una hinchada que cancela su propio partido no está destruyendo su club, está destruyendo la versión del club que no reconoce como suya. Esa distinción importa, y lo que no la entiendan, y los que no la entiendan, difícilmente pueden aportar a la solución. Este no es un problema de entenderlo, este es un problema de un tema que hace rato se viene generando en los estadios de fútbol y que se viene generando en el país. La Corte Suprema sentenció hace poco que el estallido social en Colombia no fue producto de la inconformidad de la gente, sino de una operación programada donde intervino la guerrilla y donde intervinieron bandas delincuenciales. Eso es lo que está pasando en el fútbol. En el fútbol no son solo los hinchas, que efectivamente en algunas barras y en el seno de algunos conglomerados violentos, que nosotros llamamos barras bravas, pues hay un tráfico de aguardiente, de viajes, hay un microtráfico de drogas que es evidente y que las autoridades no han controlado y no han querido controlar, porque saben exactamente quiénes son, dónde están y a qué van. Vale, al estadio a generar caos. Pero eso se ha visto impregnado por otra serie de protagonistas que quieren armar caos en el país, que quieren que el país no tenga paz, que quieren que en los estadios haya brotes de violencia, como lo vimos anoche en Medellín.
Bueno, pero César, a ver, teniendo mucha razón en varias de las cosas que acaba de decir, tampoco vamos a decir que el fútbol, la violencia en el fútbol acaba de comenzar. O sea,
no,
eso no es una cosa
eso.
De ayer ni de antier.
No, eso es una cosa muy vieja. De mucho tiempo,
es una
de
cosa
muchos
muy
años,
vieja.
Y no ha sido de Colombia únicamente, ha sido de toda la vida.
Y de muchos lados del mundo.
Claro, lo que pasa es que algunos países han sufrido el tema con una mayor
violencia,
infiltración, y con un protagonismo mucho más decidido. Mire, usted sabe, averiguando esta mañana, es que esta mañana me dediqué al tema, además tengo personas que hacen parte de las barras bravas y que además investigan el tema social del barrismo con profundidad, que es muy bonito, que tiene un montón...
Que ser barrista no es sinónimo de ser delincuente, ¿no?
No, de acuerdo.
Yo también he conocido unos barristas que son bastante serios, responsables, no se prestan para estas cosas y que hacen cosas muy bonitas por su equipo y por su comunidad.
Claro, el barrismo es bello y además el barrismo entendido de una buena manera...
De acuerdo.
Y con los objetivos naturales que ha tenido toda la vida, pues eso es bienvenido. Además, las barras son las que hacen la alegría y el espectáculo en las tribunas de los estadios. Pero usted sabe cuántos muertos por violencia en los estadios van en Argentina. Póngale una cifra.
¿Este año o toda la vida?
No, toda la vida.
¿Toda la vida? Por ahí 1,000.
No tantos, pero son 170 muertos, 170 vidas que se han tenido que sacrificar.
Argentina es tan pesada.
En un estadio es muy pesado. Lo que pasa es que eso tiene solo que ver con el entorno del estadio.
Bueno,
por
una
fuera
lástima.
Del estadio ha muerto cualquier cantidad de gente. Bueno,
oiga,
vamos a
Me envió un correíto un hincha que decía, bueno, no mentiras, no un correo, sino un trino. Y decía una frase que me parece tan contundente, independientemente de todo lo que está pasando en términos de seguridad con el Medellín, algo más futbolístico y filosófico. Y decía, el Medellín ya no se parece a su hinchada.
Pero a usted no le gusta la filosofía. Cuando yo trato de pensar, usted me lo señala con ironía como filosofía y se opone. Y se opone.
Eso depende. Entre otras cosas,
me pareció muy curioso ver uno de sus editoriales en el Morning Call pidiendo a Rengifo para la Selección Colombia. ¿En dónde estamos? Cuando yo hace cuatro meses le dije a ese muchacho hay que mirarlo. No lo pidió, lo vi muy entregado a Rengifo.
¿A quién vio? ¿A quién se me... me le parecía a alguien? No.
¿Sería lo que fue un duende por
lo
ahí?
Lo que yo dije, César Augusto, no, pues tampoco me parezco un duende, César.
No, yo no estoy diciendo
usted
se parece a un duende. No, has faltado.
No, soy un poquito más alto.
¿Usted no ha oído hablar de los duendecillos de la radio que se meten a hacer cortes y vainas?
Sí.
Más o menos lo mismo, de pronto ahí...
Pero venga, César,
le
voy a contar qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que estábamos en la polémica con Diego y acá dijeron, no, es que Castaño no y Castaño no. Y entonces empezamos a hablar de los posibles reemplazantes de Castaño. Ah, ninguno le sirvió. ¿Qué Barrios no? ¿Qué Portilla no? Ah, bueno, listo. Entonces ninguno de esos, pues. Entonces, bueno, yo prefiero que lleven a un titular que la está haciendo bien aquí en Colombia como Rengifo, a un suplente que no existe para River como Castaño. Pero no es que lo haya pedido.
Ah,
es que después de quitar uno, dos y tres opciones, pues yo dije, bueno, entonces Rengifo. Pero no es que está lejos todavía de la selección.
Sí, de acuerdo, pero lo único que le digo es una cosa. En Colombia no hay un jugador que tenga las características de Rengifo.
No, anda muy bien, es un jugadorazo.
El talento para atacar, jugadorazo. Para pasar, para rematar, para acompañar, para asociarse, para hacer goles, y el talento y la capacidad para marcar, para ser solidario y para jugar desde una posición defensiva.
De acuerdo,
bueno,
de acuerdo.
Arde el Real Madrid.
Bueno, lo aceptaron, ¿no?
Sí, lo aceptaron, pero además usted vio el comunicado de...
Del Real Madrid, claro.
¿Y no, Kini... el comunicado de Luis Enrique, perdón, de...
¿De quién? ¿De Valverde?
No, de Valverde.
Valverde, ¿querés maquillar eso más que los informes?
Valverde dijo que no lo había tocado.
No, pero mira...
Que no lo había tocado, mira, que se había resbalado...
Quedó en ridículo.
Y que se había dado un golpe en una mesa.
César, quedó en ridículo porque
El
comunicado del Real Madrid... Dice que los dos jugadores tuvieron que disculparse entre sí, disculparse con sus compañeros, con el cuerpo técnico y con la hinchada. Y además les metió 500 mil euros a cada uno. Hágame el favor, el chiste.
2.200 millones de pesos. ¿Quién se gana 2.200 millones? Ojo, Steven, sin perjuicio de la actividad deportiva. Es decir, siguen entrenando... Y seguramente Tchouaméni, si lo dispone el técnico, va a estar el fin de semana en el Clásico.
Pero ese no sería un buen mensaje, César Augusto.
Pero de todas maneras es como debe ser. Es que al futbolista no le duele no jugar, por lo menos a muchos. Al futbolista le duele que le toquen el bolsillo.
El bolsillo, claro.
Es que le voy a decir una cosa. Bueno, eso se lo digo más adelante para no mezclar peras con papayas. Porque quería hablar de la discusión que hay entre la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dimayor, y la famosa Asociación de Futbolistas, que no es sindicato, pero que es Asociación de Futbolistas. Pero bueno, el tema es que, ¿qué sucede, Steven? Una pelea entre dos futbolistas no puede afectar el rendimiento deportivo del equipo. Ya hay uno que por golpe que es cráneoencefálico, un problema cráneoencefálico, no puede jugar en los próximos 15 días, que es Valverde. Al otro no se puede sacar simplemente porque peleó con Valverde. El equipo lo necesita. El club ha invertido una millonada por él. Entonces, tóquele el bolsillo, pero siga con la responsabilidad de tener que jugar con el club. A mí sí me parece. A mí me parece una tontería cuando los equipos multan los jugadores y le dice: usted no juega en los dos próximos partidos. ¿Quién es el perjudicado?
Pero
el
ellos, equipo. Pero a ellos les duele no jugar.
Yo me perjudico.
Pero a ellos les duele no jugar también.
Algunos.
O sea, a ellos les duele.
Algunos.
No, Chomeny es un tipo competitivo. Otros, fuera Camavinga.
Sí, de acuerdo.
Camavinga, que es la mata de la pereza y que no aporta nada en el Real Madrid. Pero
yo conozco
Chomeny,
jugadores que se hacen expulsar antes de ir a Pasto a jugar, por ejemplo.
Ah, pero esos son los vagos de por unos lados.
Existen, Steven.
No, pues bueno, es que a mí las historias que me cuentan de Pasto y de Tunja, lo que hacen los jugadores que son como medio aburguesados para no ir a jugar a Pasto y Tunja, terrible, terrible, César. Qué falta de compromiso.
Ahora, hay que esperar a ver qué pasa con la investigación de la Comisión Disciplinaria del Real Madrid, a ver si de pronto puede haber una sanción adicional aparte de la económica. Pero, Steven, 500.000 euros le duelen hasta Cristiano
Ronaldo. No, claro, claro, porque es que mire, yo tengo a Tchouaméni con salario de 7 millones y a Valverde con 10. Eso significa, César Augusto, que le están quitando más o menos, como más de la mitad del salario mensual a cada uno. Entonces, eso es una plata muy importante, muy importante. No crea, porque es que ahorita me estaba diciendo aquí un compañero de Radioactiva. No, eso no es nada, eso es quitarle el pelo a un gato. No, pero si usted, aunque gane muy bien, le quitan casi un sueldo del año, de un mes, usted se descuadra, amigo.
De un mes, sí, de un mes. Sí, puede que no sea mucho para ellos, pero eso
no,
le...
No, César,
sí,
es plática.
Sí. Bueno, mire, antes de la pausa, la Dimayor denunció violación del debido proceso contra la Superintendencia de Industria y Comercio. Dice que no hay garantías en el juicio. Resulta que la directora de la...
Sí. Bueno, ya vuelvo con César Augusto. 1:19 p.m. Sigan los comentarios a través del canal de YouTube de Caracol Radio y de AS Espacio Colombia. Y de una vez también, inscríbase, regístrese para estar con nosotros en el Corrientazo del Pulso si quiere almorzar con César y conmigo hablando de fútbol. Venimos a hablar del tema de la Supercomercio y, por supuesto, de la fecha 1 de las finales, de los cuartos de final de la Liga Colombiana. Pausa y regresamos al Pulso.
Les complemento el tema de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dimayor y los clubes profesionales, porque hay una pelea casada hace rato. Resulta que la Corte Constitucional revocó la sanción de 8.000 millones de pesos de la SIC a la Dimayor y a 5 clubes por el tema del libre traspaso de los jugadores, que es de lo que se queja la Asociación de Futbolistas y de lo que se quejó la SIC en su sentencia, pero la Corte Constitucional ha revocado esa multa.
¿Y ahora, qué argumento?
El argumento... No, es que no...
Tiene que tener un contraargumento de eso.
Sí, pero es la Corte Constitucional. Lo que pasa es que la sentencia es larguísima.
Me imagino.
Es larguísima. Ahora,
supuestamente, en primera instancia habían dicho que sí se habían demostrado algunas prácticas que iban contra la libertad, digamos, de
pues
los jugadores.
Pues eso fue lo que dijo la SIC, ¿no?
Sí, lo que pasa
es que la Corte Constitucional ha dicho otra cosa. Ya. El tema, Steven, es que el fútbol acumula más investigaciones en la SIC en 5 años que cualquier otra industria. Y vamos a ver qué pasa porque hay otra demanda por medio que seguramente...
Pero si uno está libre, pues no importa que lo investiguen. A mí cuando me para la policía en la calle, yo estoy tranquilísimo, César Augusto. Tranquilísimo.
Sí, de acuerdo.
Tengo mis papeles al día, tengo todo en regla, no tengo ningún problema.
Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que no sé por qué la SIC, que tiene tanto trabajo con un montón de instituciones, se ocupa permanentemente del tema fútbol, porque eso le da una visibilidad enorme.
Ahora, lo que pasa es que el fútbol en los 90 y los 80 tuvo unos problemitas, César Augusto. Entonces, por eso están encima todo el tiempo.
Sí, pero esos problemas no tienen nada que ver con esto. Con estas cosas tienen que ver otra serie de problemas que, bueno, ellos resolverán de alguna manera con sus abogados. Pero yo lo que no entiendo y lo que me cuesta comprender es que una actividad, un trabajo como el de futbolista, donde los protagonistas ganan entre 100 y 40 millones de pesos mensuales en Colombia, tenga sindicato o quiera tener sindicato, porque ya el sindicato como tal de la Asociación de Futbolistas fue desmontado también por las instancias jurídicas superiores.
Mire lo que dice Daniel Barín. La pelea de Valverde es como la de John Jair Durán en la selección. Quisieron aparentar que no hubo y sí hubo. Yo no tengo pruebas de esa pelea de John Jair Durán. A mí, hablando de John Jair Durán, y no lo voy a meter pues más, ni le voy a botar tiempo a esto, pero lo de John Jair Durán, César Augusto, me tiene triste, como dije esta mañana en el Morning Call. Se olvidó por completo el jugador, pero no es culpa nuestra, ¿ah? No es culpa de la sociedad colombiana, es culpa de John Jair Durán y de su entorno. Increíblemente, John Jair Durán ha jugado solamente 9 partidos desde que llegó a Rusia, que pensábamos que le iba a ir un poquito mejor. Ha jugado un poquito más de 300 minutos y ha hecho 2 goles, solamente una asistencia. Números paupérrimos, muy tristes para un jugador que prometía ser el real reemplazante de Falcao por sus condiciones, por su biotipo y porque hasta diciembre del 2024 era el mejor delantero suplente de la Premier League y tenía uno de los 5 mejores promedios goleadores de la Premier League entre titulares y suplentes. Pero se dilapidó todo eso, se fue al piso y hoy por hoy no existe. Es que ni siquiera ya para criticarlo, ya se nos olvidó que John Jair Durán existe.
No existe y además uno de los jugadores con más condiciones individuales que hemos tenido en los últimos tiempos. Además hay una cosa que es clara, en ese episodio no hubo agresiones físicas de ningún lado, ni de Durán ni del otro, lo habían involucrado con un jugador. Lo que pasa es que hay gente que quiere desestabilizar la interna del equipo colombiano. Hablaron de que el camerino estaba roto, pero bueno. Luis Suárez, a propósito de Selección Colombia, a ver si le gusta esta noticia, Steven. Uh-huh. Está en los planes del Newcastle. ¿Usted sabe cuánto cuesta la cláusula?
¿Quién?
Luis Suárez.
Luis Javier. Suárez. Yo pensé que John Jair Durán. Dije, no puede ser.
No. Lo de John Jair, si no se pone las pilas, se pierde.
Echémosle
el
tierrita, sí.
Ahora, ya tiene un montón de plata, entonces dirá, no necesito más para vivir. Luis Javier Suárez, en los planes del Newcastle, ¿sabe cuánto vale la cláusula de rescisión del Sporting de Portugal?
¿30? ¿40?
80 millones de euros.
No, pero eso no lo van a vender en eso.
Creo que no.
Claramente se tienen que sentar a negociar, César Augusto, y yo creo que por 50 millones lo dejan ir tranquilamente, por 40. Incluso.
Pero 50, por 40 no creo.
Por entre 40 y 50, no sí, entre 40
pero
y
50. Pero 50 sí es una cifra.
¿Cuánto pagó 25. Arsenal por Gyökeres? No, por Gyökeres.
No. Ellos pagaron 25 por Suárez. Uh-huh. Por Gyökeres pagaron
63 millones de euros.
Por Gyökeres.
Sí.
Pero creo que a eso súmele bonos, ¿no?
63, pero bueno, es que Gyökeres tiene menos edad que Luis Suárez, ¿no?
Y hizo cualquier cantidad de goles también. Pero
bueno, tampoco.
Luis
27 años
camino,
tiene Gyökeres.
¿No?
27 años tiene Gyökeres y Luis Javier Suárez está sobre los 28, creo. Sí, 28, no, son muy parecidos. No, César, no, tiene usted razón. Por menos de 50 no lo van a dejar ir.
Sí, muy difícil. Bueno, y Crystal Palace inició gestiones para renovar a Jefferson Lerma, que ayer fue suplente en el partido que ganaron y que lo pusieron en la final de la Conference League. Frente al Rayo Vallecano, que hizo una hazaña en España, el equipo donde estuvo Falcao y donde estuvo James Rodríguez, y el primer gol fue una jugada de Daniel Muñoz por derecha, metió el centro atrás, le pegó un jugador y terminó siendo autogol. Quieren renovar a Lerma, aunque no ha sido titular en los últimos partidos.
Ya, César, bueno, me están reclamando aquí, hablen por favor de Millonarios. Cuando pierde Millonarios, el señor Londoño le da palo, pero cuando gana no lo menciona. Bueno, aquí salieron
a reclamar de Millonarios.
Hay que hablar, y aunque me dé mucha pena, César Augusto, ¿cómo así que los dos campeones del fútbol colombiano están de coleros en la Libertadores? ¿Qué es esta vergüenza?
Pero además hay uno que está eliminado. El
¿Qué
Junior
dirán
está eliminado.
Los vecinos?
Junior
ni a la Suramericana, maestro, va a ir, a no ser que gane los dos próximos partidos. Pero es una vergüenza, un equipo peruano le lleva 5 puntos a Junior, 5.
Mire el panorama.
Si el señor Arias no gana el título, le digo que se complica la vida. Le queda el título de la Liga Colombiana.
Cerro es el penúltimo. Palmeiras, bueno, Sporting Cristal tiene 6 puntos. Esa es la diferencia. Es el tercero, le lleva 5 al Junior.
Por eso, 5.
Cerro Porteño tiene 7 y Palmeiras tiene 8 puntos. Está eliminado de la Libertadores y me parece muy difícil que quede tercero para que pueda caer en la Copa Suramericana. Ya Teo, Vaca, Luis Fernando Muriel ayer después del partido prácticamente se entregaron, depusieron las armas futbolísticas y manifestaron que ahora se tienen que ocupar de la Liga Colombiana y del título.
Yo es que me pregunto a qué jugó Junior ayer. A ver, que tuvo oportunidades de gol, pues sí tuvo oportunidades de gol, porque individualmente es un equipo que, digamos, tiene muchas condiciones y virtudes individuales, pero colectivamente a qué juega el Junior, César, al menos ayer. Y ojo, Junior es dice la tabla de posiciones que es el segundo mejor equipo del campeonato, el segundo mejor, y vino Cerro Porteño y le pintó la cara.
No, es que el campeonato de nosotros es muy malo, el nivel es muy, muy malo. Y el único que tiene más o menos nivel por la cantidad de puntos es el Nacional y no le gusta a los hinchas. O sea que estamos realmente en la olla.
Y usted se puso furioso cuando yo le dije que los ecuatorianos estaban por encima de nosotros. Son los terceros en promedio en torneos de Conmebol los que más puntos han hecho hasta hoy. Los terceros después de brasileños y argentinos, maestro.
Usted no puede sacar la victoria de Farías sobre Boca para sacarme en cara que...
No, yo no le estoy sacando la victoria.
Que los ecuatorianos son mejores que los colombianos. Estamos en la misma situación.
No. Nosotros somos los terceros más malos del continente, dice hoy la tabla. Y esos señores, los ecuatorianos, no solamente Farías y su Barcelona, son los terceros mejores. Entonces hay una diferencia entre el fútbol colombiano y el fútbol ecuatoriano. Así le duele aceptarlo, señor Londoño.
Hoy me escribió un hincha del Junior y me dijo, nosotros los hinchas del Junior de Barranquilla estamos tranquilos, porque ese Junior de Cartagena es muy malo.
Me gusta que lo tomen así con mamadera de gallo.
Sí, no, el costeño no tiene problema. Pero mire, hay una cosa. Si uno mira el partido de ayer, a mí no me pareció tan malo el partido del Junior en lo futbolístico. Mire, Cerro Porteño llegó dos veces. Cuando hizo el gol, dos veces. Tres. Con oportunidades claras,
las mismas
veces.
Tres de Junior. Las mismas.
Cuando
tres
hizo
de
el gol,
Junior.
Pablo Beghetti, argentino de 37 años, a los 13 minutos ya Junior había llegado dos veces. No, Junior tuvo más.
Tres.
Además...
Claras, tres. El resto fueron rematitos ahí, llegaditas y...
No, tuvo más.
Aspavientos, nada.
Y la que se comió Vaca en el segundo tiempo
estaba adelantado, fuera de lugar. Pero César, ahora, no se puede comer eso ni en fuera de lugar.
De acuerdo, pero decir ahora que es que el Junior tiene a Vaca viejo, a Teo viejo, a Muriel viejo, por favor, a Paiva viejo... Resulta que hasta ayer Muriel ya llevaba 11 goles y estaba resucitando. A Teo hace 8 días lo elogiábamos porque se había ganado la titular del Junior de Barranquilla y todos estábamos esperanzados con el regreso de Vaca. Entonces ese cuento, pues, de jubilarlos y envejecerlos, esperen.
Pero son buenos jugadores. Pero venga, César Augusto, el que diga que están mayorcitos no está mintiendo.
No, es que una cosa es decir que están mayorcitos y otra tratarlos con desprecio.
No,
de que son vejestorios de más de 50 años, como dicen algunos.
No,
por favor.
Yo creo que nadie ha dicho que son vejestorios de más de 50 años, pues eso sería una mentira.
Se han dicho algunos amigos suyos.
Pero si usted tiene una delantera con Vaca, con Teófilo, más Muriel tiene dos muy buenos delanteros, uno que está regresando de una lesión y de una pausa larguísima, que es Vaca. Otro Teo, que es muy buen jugador, pero que no lo puede someter a una intensidad física mayor.
No, y Luis Fernando Muriel
y Luis, estoy hablando de Teo, y Luis Fernando Muriel ayer, señor Londoño, créale al protagonista, dijo, me demoré mucho para volver a tomar ritmo. O sea, usted lo defiende y él acepta que no ha estado a la altura. Luis Fernando Muriel no ha estado a la altura.
De acuerdo, Steven, pero lleva 11 goles, ya está a la altura, pero ya es titular del Junior. Lo que pasa es que usted no puede 4-5
de penal.
A Vaca y a Muriel juntos.
La mitad de esos goles han sido de penal. Esa versión de Muriel no nos gusta. Creo que Muriel tiene muchísimo más para dar en juego y en goles. En juego y en goles. Y en goles en partidos definitivos. No en el 3-0, no en el 4-0, no contra los Chicó. No. En partidos bravos, en partidos donde de verdad vale lo que se le invirtió a Luis Fernando Muriel para traerlo.
Pero no desestime los goles de penalti. Ayer Leo Castro botó el primero, le dieron la repetición porque se adelantó el arquero, lo convirtió. Y votó penalti Quintero. Mire, antes de que hablemos de Millonarios...
Otra cosa, César,
yo no entiendo
la cantidad
gente.
De veces...
Hablamos de Millonarios y se ponen bravos. Si no hablamos de Millonarios, y también se ponen bravos.
Oiga, la cantidad de veces que cayó Junior de Barranquilla en fuera de lugar, en opciones claras, o
cierto,
en opciones que parecían claras. No, hombre, los delanteros tienen que estar pellizcándose un poquito y también estar en la jugada de cuando les llega el balón y cómo ubicarse. Muy mal ubicados.
Mire, Steven, antes de la pausa, Carabobo de Venezuela perdió 1-2 con River... Y el gol de River fue al minuto 96.
Sí, porque los puso a parir, perdón la expresión tan coloquial, el penal que se comió, sí, que le atajaron a Juan Fernando Quintero. Juan Fernando Quintero se lo perdió, yo creo que estuvo mal cobrado, le mostró la intención completamente al arquero, que lo aguantó.
Muy mal pateado.
Sí, muy mal pateado, y el arquero lo celebró pues como si hubiera ganado la Copa del Mundo.
Eso fue al minuto 45, y echan al arquero Bruera de River Plate injustamente. Mire que a veces le dan a los equipos grandes. El hombre iba hacia afuera, estaba a 10 metros de la raya, comete una falta y el árbitro considera que es opción manifiesta de gol y lo echa. Al minuto 59, Mesa pone la cuenta 1-1. El partido iba 1-0 ganando el Carabobo. Y al minuto 86, Santiago Beltrán es expulsado, recibe tarjeta roja y le toca a Matías Viña, el uruguayo lateral, jugar de arquero. Jugó casi 11 minutos de arquero y no le hicieron un remate a portería. Es increíble. Pero bueno, Steven,
un
vamos
comentario,
a hacer la pausa.
Un comentario. Sí, del Duro 98 dice, Steven, recuérdele a don César que hay dos ecuatorianos jugando la final de Champions, uno en cada equipo. Sí, tiene toda la razón, pero César Augusto, no,
yo fui el que
nosotros
le
somos
ayer a
iguales
Steven,
que los ecuatorianos.
Que había dos ecuatorianos
no, nosotros
en la final
somos
de Champions.
Unos berracos y hacemos el ridículo en torneos internacionales. No, somos unos berracos. Y los ecuatorianos terceros después de los argentinos y los brasileños. César Augusto, aceptalo que están mejor que nosotros. De pronto nosotros mañana estamos mejor que ellos. Pero hoy el fútbol ecuatoriano está por encima del fútbol colombiano. Nada
yo creo
que
no.
Hacer.
Yo creo que no, con todo respeto, yo creo que no. Aunque el fútbol colombiano esté en un bache con los clubes total en Copa Suramericana y en Copa Libertadores. Pausa y seguimos. A Ever Zabaleta desde el Huila, Diego Galeano desde Medellín, Camilo González desde Taxco en el departamento de Boyacá, Fabio Marín desde Chicago, Johnny Salamanca desde el barrio Restrepo de Bogotá. Carlos Merchán nos manda una foto donde aparece Dembélé saludando a Luis Enrique porque fue sustituido en el partido de Champions frente al Bayern Múnich y dice él que quiere ver a Lorenzo haciendo lo mismo con James Rodríguez. Nos escribe Marlo José Daza Domínguez para decirles que se les acabó el argumento que Lucho es el mejor jugador de toda la historia en Colombia, menospreciando toda una excelente historia de James Rodríguez. Ya olvídense de eso, que nadie va a igualar a James. Tranquilo.
Pues, a ver, le queda todavía bastante carrera a Lucho y no veo mucha a Luis Díaz jugando en 2 años en la MLS. Todavía
pero además aquí no dijimos que Lucho era ya sin haber ganado la Champions.
Pero que estaba muy cerquita.
Usted dijo que estaba a tres partidos.
A tres partidos. Se lo comió
se
la vaca y no
en
pudo.
El camino.
Pero no importa. No importa. Va a ser el mejor futbolista de la historia, de la selección y aparte también de clubes. No tengo ninguna duda. No veo a nadie cercano en este momento y él sí está muy cerquita de lo que hizo James y de lo que hizo Falcao. Oiga, a propósito de eso que usted dijo de Dembélé, de esa historia, César, Toni Kroos le preguntaron qué opinaba del PSG y dijo lo siguiente. Es una maravilla. Lo cambian y nadie se queja. Va, se sienta y sigue apoyando a sus compañeros sin titubear. Me encanta. Es lo que ha dicho Toni Kroos, exactamente.
¿Cómo debe ser? Uno tiene que respetar también el esfuerzo de los compañeros.
No, y que todos los compañeros son valiosos y que si entra un compañero es porque el equipo también lo necesita y puede aportar. Y el próximo 21 de mayo ha anunciado una plataforma muy famosa de videos. Se estrena un documental de 3 capítulos sobre la vida de James Rodríguez en el fútbol. La serie se llama James, 21 de mayo.
Y también hay otra serie sobre Messi, cómo llegó al último mundial, ¿no?
No,
está por salir, sale próximamente. Ya. Bueno, Steven, a toda la gente que nos está sintonizando y viendo en YouTube y en TikTok y en todas las plataformas y en Red Más Noticias, mil y mil gracias. Millonarios 4, Boston River 2. Importante la victoria para Millonarios. Dominó todo el partido Millonarios ante un rival muy flojito, muy débil como Boston River.
Ah, pero que lo complicó.
Pero a mí no me gustó Millonarios, se lo digo de una vez.
¿Pero usted no le rescata nada a Millonarios?
No, le rescato los 4 goles y le rescato el esfuerzo y la manera como los jugadores sacaron carácter para resolver un partido que futbolísticamente
es que
estaba equivocado.
80, al minuto 80 esto estaba perdido, César Augusto.
Al minuto 75.
Por eso.
Al minuto 75 porque el sí, al minuto 80 estaba el partido 2-1.
Sí, por eso estaba perdido.
Pero no solo eso. En el 1-1, Boston River tuvo en 5 minutos 4 oportunidades de gol. Mm. Y la concretó con la del minuto 75 de Yair González de volea en el centro atrás de Bonfiglio, en una pelota donde Sarabia pierde la marca. Como perdió la marca en el primer gol, el del minuto 18, el de Marcelo Hornos, que es un pelado de 18 años, la perdió increíblemente. Otra vez un centro cruzado, cabezazo, y le vuelven a hacer a Millonarios gol de cabeza.
No, ahí le duele mucho a Millonarios, pero yo sí destaco lo ofensivo, porque finalmente lo intentó todo el partido.
Sí.
Porque la cantidad de, por ejemplo, la cantidad de tiros realizados, 29 contra 8, César Augusto.
Sí, pero ahora, tiros el equipo de cualquier manera, no eran tiros...
De acuerdo.
No, tuvo muchas oportunidades, yo no voy a negar eso, pero Steven, la imprecisión fue total, el descontrol fue total, el nerviosismo del equipo se sentía... totalmente inseguro. McAllister se come 3 oportunidades clarísimas de gol.
Una más grosera que la otra.
Claro, el equipo hubo un momento en que no encontraba el camino. Además, empezó perdiendo 1-0. Recuerde que el empate 1-1 y el 2-2, como diría usted, no es que fueron de panel, de penaltis que existieron. Pero yo le digo una cosa, donde Leo hubiera votado el primero y no se lo repitan. El partido se hubiera enredado terriblemente. Y en eso Millonarios tiene que ser un equipo más tranquilo, más fluido. Debe tratar de entender que la colectividad tiene que estar por encima de la individualidad.
Yo estoy de acuerdo en que defensivamente Millonarios es muy flojito, muy flojito. Y que en ataque quizás el carácter se impone a la falta de claridad en el juego y la producción ofensiva. Pero este equipo venía de ser eliminado en la Liga Colombiana. Y ese golpe no es fácil de digerir y de recibir. Y va de visitante y gana cuando estaba perdiendo hasta el minuto 80.
No, pero era lo menos que podía hacer.
Evidentemente era una obligación. Pero es que frente a nuestro escenario, donde Junior es último, donde Santa Fe es último, pues hombre, yo sí le digo, yo me quedo con las victorias, yo me quedo con los resultados,
y hay que aplaudir la victoria de Millonarios, de acuerdo, pero no podemos ocultar
los
errores
bueno,
que cometieron, Steven, porque los van a seguir cometiendo, vienes cometiendo partido tras partido.
No, de acuerdo, no es que yo no le estoy diciendo que no hay que decirlo. Y otro tema positivo para Millonarios es la recuperación del Tucu, de Rodrigo Contreras, porque la verdad pensé por un momento, se me pasó por la cabeza que iba a ser flor de un día y dije, uy, ojalá y no, porque mostró cosas muy buenas y se recuperó y estamos volviendo a ver el mismo Rodrigo Contreras del principio del campeonato.
Ese es un jugador de otro nivel y así Millonario esté eliminado, yo creo que es el mejor extranjero del fútbol colombiano.
Pero estoy de acuerdo con usted, hay que trabajarle mucho la defensa a Millonarios, los balones aéreos lo complican demasiado y los arqueros no dan seguridad.
Y lo del Tuco es un jugador superior en este momento, es de otro nivel. 2 goles, le hicieron los 2 penaltis. ¿Usted está de acuerdo en que se repartan los cobros Leo Castro y el Tuco Contreras o no?
Sí, me dan seguridad los dos. Bien.
Me dan seguridad. Me parece que eso demuestra que hay compañerismo, que el equipo está unido, que quieren que los dos triunfen y los dos tienen todas las condiciones para patear y para estar ahí.
Otra
lo
cosa importante,
realmente notable.
Otra cosa importante lo
en la victoria, no en la actuación,
no en el juego,
desarrollo del partido.
Sí, pero a mí me llama la atención una cosa, César, vos decís, Junior no jugó tan mal. Junior, a mí no me disgusta el juego de Junior y pierde en casa contra Cerro Porteño y eliminado.
No, pero no me compare a Cerro
Porteño. Pero estás de local, maestro.
No, está bien. Tienes razón. Pero
y además Cerro Porteño, el año en el 2024 América le ganó a Cerro Porteño. O sea, tampoco vas a decir pues que qué maravilla.
Ahora
los equipos paraguayos están por debajo incluso de los. Mire, Colombia es el tercero más malo. Los segundos más malos son los paraguayos y los primeros más malos en rendimiento son los bolivianos. Tampoco es que los paraguayos por hoy una maravilla.
No, de acuerdo. Y hay que anotar una cosa. Si bien la defensa de Millonarios tiene muchos problemas, le hicieron el gol de Marcelo Hornos, que fue el centro pasado y el cabezazo a los 18 minutos, y entre el 70 y el 75, 4 oportunidades de gol. De resto, Boston River no apareció. Pero importante la victoria del cuadro de los Millonarios No hay la menor duda.
Don Nilsson Javier Quintero dice, ¿y por qué no habla de las 6 opciones de gol del primer tiempo, César? Al final entraron y se ganó.
Seis en el primer tiempo, le acabo el comentario.
Pues, al final entraron y se ganó. Ahora le reconozco que en el segundo estuvieron flojos, pero usted acabó de decir, así sea de penal, lo vale.
No, no, vale. Y en el primer tiempo Millonarios tuvo 4 oportunidades de gol. Hubo incluso un penalti a Ginás que no se validó porque estaba en fuera de lugar, correctamente inhabilitado. 4 oportunidades en el primer tiempo y tuvo 6 en el segundo. Eso se lo rescato porque el equipo hizo todo el esfuerzo. Luchó en medio de la indecisión, de los errores, de la mala entrega, del mal control y salió adelante, que fue muy importante.
Andrés Nieva dice que vive en Brasil y que allá en ese país y en Argentina enfrentar a clubes de Ecuador genera más expectativa, especialmente a Liga de Quito e Independiente del Valle. Los clubes colombianos no pasa nada.
Mire, dijo Kimmich, en 11 años... esta es nuestra mejor temporada. Una declaración importante de Kimmich en ese sentido. Y a ver qué opina usted de la frase de Luis Enrique. Luis Enrique dijo, el sobreanálisis no es aconsejable. Al jugador hay que transmitirle algo sencillo.
Sí.
Es que a veces se nos va la mano sobreanalizando. No, que es que pero si tampoco... se pone aquí, que es sí. que si se pone allá, que es que si se levanta 2 centímetros más hubiera ganado el cabezazo, que es que estaba mal parado.
Pero a mí me gusta que le enseñen a los jugadores. Pero a mí me gusta, mire, no hay una cosa que a mí me satisfaga más que escuchar a un futbolista hablar de fútbol y hablar bien. Porque es que los futbolistas, la gente se equivoca. Y la gente cree que un futbolista sabe de fútbol. No necesariamente. Sabe moverse, sabe hacer goles, pero sabe analizar el fútbol, eso quizás no. Y entonces, entonces ahí es cuando nos dicen a nosotros, ustedes nunca jugaron, ustedes qué van a saber, ustedes qué, ¿por qué hablan de fútbol si nunca jugaron al fútbol? Y entonces yo les digo, no he escuchado comentarios más absurdos que de algunos disque comentaristas futbolistas, no todos, algunos muy buenos, pero hay otros que son terribles, y jugaron al fútbol. Entonces,
son poquitos los buenos, bien poquitos.
Entonces no se trata de eso, amigos queridos, no se trata de eso. Y eso se logra gracias a entrenadores que fomenten la educación futbolística. Los Lucas, los Lillo, los Juan Carlos Osorio, todos tipos le enseñan al
mensaje,
jugador.
Eso es clave y el mensaje tiene que ser sencillo. Aliste la polla, don Steven, que sí. Voy ganando por
1-0. Y le tengo una invitación, César Augusto.
Sí.
A que vea la entrevista muy buena que hizo un amigo mío llamado César Augusto Londoño a La Roca Sánchez en el canal de YouTube de AS Colombia.
Dice muchas cosas.
AS Espacio Colombia, pero de las cosas rescatables, hay muchas, que dice es que a James Rodríguez no se le puede exigir marcar. Uy, eso para los inteligentoides del fútbol es un insulto.
Pero también dijo que James no estaba en nivel.
También dijo que no estaba en ritmo o a ritmo para un mundial de fútbol. Entonces, entre líneas dice muchas cosas. Muy buena la entrevista, la encuentran en AS.com o en el canal de YouTube de AS.
Muy amable, don Steven. Aliste la polla. Mire, Javier Aguirre de México llamó 5 jugadores de Chivas para esa concentración que comenzó el 6, donde nadie llegó tarde. 5 de Chivas. Y resulta que ahora viene el partido frente a Tigres. Y claro, Nahuel Guzmán criticó severamente porque es que, hombre, entiendo que ellos necesiten estar concentrados. Pero,
sí, pero
es
en
que
plenas finales, César.
En
plenas finales, César.
No tiene sentido.
Eso en México pasan unas cosas también absurdas. Hacen parte del tercer mundo del fútbol.
Y vamos a ver si el Hearts en Escocia rompe el dominio de 40 años del Celtic y del Rangers. Vamos con la pollita, rapidito, don Steven.
Mañana 4 de la tarde, Internacional Atlético de Nacional. Creo que gana Nacional y creo que gana por más de 2 goles de diferencia.
Yo también creo que gana Nacional y el partido va a ser en techo. Siga.
Tolima, Deportivo Pasto. Para mí gana el Tolima 6:10 de la tarde, gana el Deportes Tolima.
Empate.
América Santa Fe, le voy a dar... Yo dije que el favorito en la llave era Santa Fe, pero creo que el partido lo gana América mañana.
Santa Fe.
Vale, y 11 Caldas Junior, domingo 6:10, creo que gana 11 Caldas.
Estamos de acuerdo, por fin terminamos de acuerdo, don Steven. A todos gracias por la compañía. Feliz tarde, feliz fin de semana.
Ya tenemos que entregar, ¿qué le disgustó?
No, me están diciendo, ¿sí? Me están acosando aquí, que ya o todavía no.
Ah, nosotros sí, bueno.
Porque tengo muchas más cosas.
Bueno, chao.
¿Ya?
Bueno, listo, chao.
Bueno, sí, chao.
Sigue la programación de Caracol, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.